A las 9:40 ya tenemos todo pronto para abrir esta tertulia de los viernes, pero yo no puedo dejar de preguntar antes, ¿qué hace Alberto Volonté vestido de la forma que ha venido hoy? Porque mayor formalidad que esta, imposible. Ha venido de traje.
Alpaca.
Traje de alpaca, dice Carmen, que gris, la porta con detalle más.
Gris grafito.
Sí, con una camisa celeste con rayas negras y grises. Y corbata.
Rosada.
Rosada.
Sí, un rosado claro.
Muy pálido. Es.
Un rosa muy pálido. ¿No? Por rosa. Supuesto, además, un pañuelo blanco en el bolsillo del corazón.
Y la pinta, que es lo que más importa.
Bueno, por supuesto.
Ya la pone él, intrínseca.
El peinado, la gomina, ¿no? No. ¿También gomina?
Sí, por supuesto. Algo. Que sí.
Calzado si no, negro con hebilla.
Sí, ¿A dónde va el acto del primero de mayo ahí en la Avenida del Libertador?
Sí, con más o menos esta ropa fui allá en los años 95, 96, 97. Y por cierto que me sentía muy bien ahí, pero hoy
creo
me voy
que no a... es el caso.
No es el caso hoy. Me voy a Buenos Aires, se corre el Gran Premio República Argentina, hay carreras en Palermo, ya mi hijo está allá y de paso después estaré con mis dos hijas, así que voy a hacer una tarde palermitana, rodeado de amigos y viendo un espectáculo que realmente es, pues Palermo tiene el encanto de los viejos hipódromos. Y bueno, hay que ir así, muy formalmente vestido. Además, a mí me gusta, así que no me siento mal con esta formalidad.
Interesante enterarse de costumbres en otros países que son diferentes a las nuestras, ¿no? Acá no tenemos hoy ninguna carrera, el hipódromo para, digamos, su actividad. En cambio, en Argentina, sí.
Al general Perón un día le dijeron, ¿y cómo es que hay fútbol y carreras? Corría el año 1951, porque el fútbol y carreras es fiesta de pueblo.
Y porque el primero de mayo no le gustaba.
No le gustaba, es cierto, porque el justicialismo esa... nunca hizo un culto el primero de mayo.
No, el 17 de octubre era su día.
Es cierto.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy viernes. Ya escucharon algunas de las voces, la de Carmen Tornaría, por ejemplo. Buen día, Carmen.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
La de Alberto Volonté, ¿qué tal? Ahora se sacó el saco, por lo menos. ¿Bien?
Buen día, Emiliano, sí, muy bien.
Y se dispone a seguir con su mate, que creo que arrancó muy temprano. Saludos para Carlos Maggi también, buen día.
Vengo acá en un rincón sin corbata.
Sin corbata. Pero de saco, eso sí.
Y chaleco.
Está como en un estilo Mujica en el Palacio Legislativo el miércoles.
Todo nos une, nada nos separa.
Bueno, y saludo también a Eduardo Platero, porque hoy Mauricio Rosenkopf se nos fugó, está en Buenos Aires participando de las actividades de la Feria del Libro, y hemos invitado entonces a que volviera a compartir estas mesas con nosotros a Platero, profesor de Historia, pero muy conocido por su trayectoria sindical, ¿verdad?
Sí.
Fue secretario general de ADEOM del 73 al 89 y luego, más recientemente, entre 2005 y 2007, ya está jubilado de la Intendencia, ¿no?
Estoy jubilado, sí. Por eso dejé de ser secretario general. A lo mejor no lo era porque perdía la elección, pero no pude presentarme porque los jubilados no votan ni son electos.
Creo que no perdió ninguno.
No perdí ninguna, pero...
Era un invicto total.
El desgaste siempre existe, así que hay que ver. Mejor no ver.
Mejor no ver.
Mejor no ver, no probar.
Yo creo que era gran favorito igual.
Hay mucha gente nueva. La mitad de la gente de la Intendencia no me conoce.
¿Qué les parece si hablamos del día de hoy, del Día de los Trabajadores? Que podemos encararlo en distintas dimensiones. Cada uno de ustedes ha traído una. Sé que hay enfoques que están muy anclados en esta coyuntura del año 2009 y hay otros un poco más generales. Carmen, ¿tú por dónde eliges empezar?
Yo elijo empezar por el tema del trabajo en sí, más allá de la coyuntura actual, aunque se emparenta. Como en general cuando hablamos de trabajo siempre concentramos la primera impresión acerca de la dimensión económica del trabajo, que es muy importante. Pero yo prefiero centrarme en el trabajo como instrumento de ciudadanía. El trabajo es importante para mí, más allá de la dimensión económica, es importante porque permite a un hombre o una mujer históricamente convertirse en ciudadano, convertirse en tomador de decisiones autónomas, y no solamente por el tema de ganar un salario. La persona que trabaja tiene horarios, estructura su vida y la de su familia de una manera distinta de la persona que no trabaja. La persona que trabaja es capaz de construir relaciones libres más allá de su entorno familiar, en las cuales su voluntad y la del otro es muy importante, cosecha amigos, se integra a organizaciones distintas y más grandes que las estrictamente barriales o familiares, como puede ser la relación sindical o la relación gremial. De alguna manera, el trabajo es el que lleva de la mano a un hombre o a una mujer a convertirse en un ser político. Político no necesariamente pensando en los partidos, sino en un individuo que participa y se preocupa por las cosas públicas, por las cosas que importan a su país. Por eso soy una fanática de dos herramientas de ciudadanía, el trabajo y la educación, que además deberían estar en el mundo más juntas, en mi opinión, de lo que están.
Yo, en línea con lo que decía Carmen, siempre he visto también en el trabajo y en contraposición de algunas ideas que últimamente se debaten en la sociedad uruguaya, que es una auténtica forma de vivir. O mejor dicho, yo no entendería al ser humano, a la mujer o al hombre, sin el trabajo. Y creo que el trabajo es tan gratificante, tan placentero como una vacación. A veces es mejor, lo miré, no tuve más remedio de mirar a Carlos, quien por ejemplo tiene el privilegio de escribir, los que de afuera miran a un escritor o a un actor o a un escultor piensan que no trabajan, porque como están creando obras, y eso es algo tan maravilloso y admirable, lo que no se dan cuenta es que están trabajando, pero están trabajando realizando algo propio de su necesidad vital. Vale decir que en el caso de Carlos, o de un pintor, si no pintara no viviría, si no escribiría no viviría. Entonces, el trabajo, que hace poco por ahí leí, que se piensa que en realidad no es consustancial del ser humano y que el ideal sería trabajar poco tiempo, una cosa es los tiempos de descanso y otra cosa es la necesidad que tiene un ser humano de trabajar, independientemente de dos cosas. El tema de la subordinación, que es la relación y la forma en que se trabaja, que es la vieja, lo que aprendimos en derecho laboral, cuando se trabaja en relación de subordinación, y el tema de la remuneración. Entonces, Carmen, tomando lo tuyo, como me lo contaron, me encantó el enfoque, diría que está el trabajo en sí, la realización del ser humano, inexplicable concebir un ser humano sin trabajo, y después está la condición del trabajo, la forma en que se le remunera y cómo se presta el trabajo, si libre o en relación de subordinación.
Alejandro, desde la audiencia dice, el trabajo eleva y dignifica al hombre. Ibas por ahí tú, Carmen.
Totalmente de acuerdo, al hombre y a la mujer.
Sí, yo creo que el trabajo sobre todo lo define. Es decir, sos municipal, sos policía, sos escritor, sos profesor, sos esto, sos lo otro. Cuando se deja de ser joven o estudiante, se trabaja en algo. Y no importa la cantidad de días o de horas. Es decir, si esa es la ocupación del ser humano y lo que lo integra a la sociedad global. Totalmente a través de la sociedad particular en la que se integran en su trabajo. Es decir, a mí me cuesta imaginarme sociedades más abiertas en donde la gente cambia de trabajo y con mucha frecuencia, cambia de trabajo, de lugar de residencia, entonces hay un desarraigo mucho mayor. El trabajo nos arraiga, nos crea vinculaciones de compañeros de trabajo y de las vinculaciones sindicales, que en nuestro país son muy importantes. Y también la pérdida del trabajo es un golpe muy grande, tanto cuando se pierde como en estos casos por una crisis brutal y por decisiones que a veces uno no sabe ni quién las toma, porque las toman multinacionales que ni siquiera se sabe bien la cara de quiénes son los que decidieron, o simplemente se desconoce la cara de quienes decidieron, o en el caso mío, cuando pasé, dejé de ser activo para ser jubilado. También es muy difícil, también integrar la falange de los jubilados, como se decía antes, crea una serie de discontinuidades en la vida de uno, que son muy difíciles de reacomodar. Yo, como de alguna manera seguí vinculado al movimiento sindical, soy el más joven de los viejos de la CNT, más o menos mantuve esa vinculación, pero hay momentos en que uno siente la falta de la integración que da el trabajo.
Los existencialistas dicen que cada uno es lo que hace.
Es lo que hace.
Y cada uno es hijo de su brazo, ¿no?
Seguro.
Así que la vinculación entre quién se es y qué se hace es muy grande. A lo largo de la vida se puede cambiar. El hombre no está terminado nunca. Hasta que se muere está variando, está cambiando. No, siempre es imprevisible un ser humano, ¿no? En eso es la linda aventura de vivir. A mí me gustaría hoy, que es el Día del Trabajo.
Pero, por ejemplo, a propósito de lo que ustedes venían comentando... Porque
así que no me deja decir lo que me gustaría.
¿Pero tiene que ver con esto?
No, ¿qué voy a decir?
No, pero con lo que venían diciendo Carmen y Eduardo.
Escucho.
No, porque hay oyentes que, por ejemplo, marcan... ustedes no están diferenciando trabajo de empleo. El trabajo no tiene que ser siempre remunerado, dice Daniel. ¿Estaban considerando matiz ustedes?
No tiene por qué ser siempre remunerado.
Si se dice
pero que, de algo hay que vivir.
Pero si se dice que cada uno es lo que hace, si es poeta, es poeta. Empleado, no está remunerado, pero es lo que hace.
Ajá.
¿No? La idea de Vilariño fue
ahí está.
Lo que hizo. Uh-huh. Y ahí está su obra que la nombra y la define. Otras veces, a mí me gustaba ir al principio, es una cosa muy interesante, todo esto del trabajo que se habla, incluido el primero de mayo, incluido la filosofía que han expuesto todos ustedes, viene de una invención, de un descubrimiento que hizo Marx. Marx descubrió que la producción es el agregado del trabajo a una cosa que no vale.
Exacto.
Una materia prima que vale nada, se hace un bien porque incorpora trabajo. Eso es lo que define él. Lo dice, bien, lo puedo leerlo porque lo dice en El Capital. Dice, el producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto que de esa manera se ha convertido en un bien. ¿Qué es un bien? Es un objeto capaz de satisfacer una necesidad de la gente. Así que los trabajadores lo que hacen es agregar trabajo para que las cosas que no sirven, empiecen a servir, ¿para qué? Para que la vida sea mejor, más segura, más larga, más hermosa de vivir. Este es la célula inicial de toda una filosofía que culmina en esto, que es un día del trabajo, que todos somos de manera diferente de pensar en esta mesa y coincidimos en que el trabajo es fundamental y caracteriza a la gente y las sociedades. Lo extraordinario de Marx, que es un pensador de hace dos siglos, es un pensador de mediados del siglo XIX, es un hombre que pensó un mundo completamente diferente al actual, y por eso parece que se equivoca, porque él no erró en lo que decía, la realidad cambió, que es otra cosa. El valor del trabajo agregado al objeto hace que el hombre se dedique a eso, y un hombre dedicado a ese trabajo termina enajenándose, porque el objeto producido no es de él, sino del capitalista que lo emplea. Esa es la doctrina final de él, ¿no? Yo pienso que las cosas cambiaron y mucho, y que cambiaron para mejor, porque él hace esa observación absolutamente cierta y perfecta en el inicio del maquinismo. Cuando los hombres... Acá en el Uruguay se discutió contra la ley de 8 horas, Rodó, por ejemplo, era contrario. Los horarios eran de 16 horas. Y a él le parecía un poco excesivo que los menores trabajaran más de 10. Este, era un hombre conservador, Rodó, este, un colorado, pero de derecho. La realidad mostró que trabajar 8 horas es suficiente, más que suficiente, y que el ideal del hombre es bajar ese horario para poder tener más tiempo libre y ser lo que es realmente. Pero este es un problema tecnológico. Este no es un problema ni político ni filosófico. Este es un problema que si las máquinas son cada vez mejores, los objetos que necesitamos van a haber en tales cantidades que van a satisfacer las necesidades con menor esfuerzo. Eso viene creciendo de manera asombrosa en el mundo. Yo pienso en lo que es la robótica y lo que es la cibernética, donde los objetos se hacen y cobran valor sin intervención del trabajo. ¿Y aquí? Eso no lo pudo prever Marx, porque fue un cambio tecnológico que llevó 150 años.
Y estás retomando a Rifkin, a Jeremy Rifkin, cuando pronosticaba el fin del trabajo.
La semana pasada le hacen una nota a Lula.
Justamente, perdón.
No, doctor, no contate.
El Llatero. Asunto es este, que el... Esta revolución industrial, esta tercera revolución industrial que estamos viviendo, es cierto, cambiaron las cosas, no cambió lo que decía Marx para su sociedad. Y todavía no terminamos de entender, de entenderla, y todavía no tenemos claro cómo enfrentar el problema del fin del trabajo, que se da a nivel de las naciones y se da a nivel de los continentes. Hoy sentía que, creo que acá en El Espectador, que África es el único país que no tiene gripe porcina, el único continente que no tiene gripe porcina.
Por ahora es el continente que se va salvando.
Es lo único que le falta, porque además tiene todas las pestes. No, pues y creo que tiene
tampoco,
menos
tampoco
trabajo.
Tenga chancho también.
Tampoco tenga chancho.
Ni estadística, quizás. Ni estadística. Mejor.
Nadie va al África, ni los africanos van de turistas a México, pobres. Pero el gran drama es que cada vez más seres humanos están excluidos del mundo del trabajo por esas innovaciones tecnológicas que los deja fuera.
Querido, pienso que el mundo se acomoda como los zapallos en el carro andando.
Sí, el carro está marchando. Cuando
hay una cosa formidable. A partir del maquinismo, el hombre encontró maneras de producir mucha riqueza. ¿No? La industrialización hace que todas las cosas repetitivas se hagan por cantidades brutales. Hay acomodos con respecto a al crecimiento, que siempre es penoso, siempre todas las cosas que nacen dan dolor, ¿no? Pero es evidente que la línea que sigue el mundo es una línea para que los bienes abunden cada vez más. Se acabaron las grandes hambrunas en el mundo civilizado. Uno se olvida que antes del maquinismo en Europa se morían de hambre. Es decir, bueno, los bienes se multiplicaron, doctor Maggi, de una manera, no alcanzan todavía, pero se multiplican de una manera brutal.
Que somos más seres humanos, más homo sapiens de los que hubo en toda la historia de los homo sapiens. Y creo que más de la mitad está por debajo de los límites de la línea de pobreza. Es decir, para el mundo desarrollado, la cantidad de bienes disponibles y accesibles es cada vez mayor.
Claro.
Pero estamos dejando un mundo al que no dispone de los bienes y que no puede acceder a ellos. Me vuelvo a referir a América Latina.
Escúchame, no dice nada en contra de lo que estoy diciendo.
Vamos acomodando los zapatos.
Y te voy a decir más. Esto ya no es una cosa tan académica como la que dije hasta ahora, es una cosa que se me ha ocurrido hace tiempo y que yo pienso y cada vez la confirmo más. Toda la filosofía de la económica de los últimos siglos se basa en las afirmaciones de Adam Smith, que los bienes son escasos. Toda la economía funciona sobre la escasez de los bienes. La escasez disminuye, la población aumenta. Es decir, el aumento de la producción tiene que alcanzar el aumento de la población y superarlo. Pienso que va a ser así. Pero hay un lamparón en el mundo que apareció nuevo, que es el mundo del web, que es el mundo de la Internet, donde los bienes no son escasos. Cuanto más valiosos son, menos escasos son. Pongo un ejemplo. Cuando una película de 10 minutos es muy buena y todo el mundo la quiere, nosotros pusimos acá el ejemplo de aquella historia africana con un búfalo chiquito, unos leones y una manada de búfalos y un cocodrilo, que lo hizo un aficionado, lo puso en YouTube, y cuando fueron a contar, a los 2 años llevaba 32 millones de visitas. Así que cada vez había más bufalitos, cada vez había más historias, y a nadie le costaba nada. Entonces, en el mundo de Internet, las reglas generales del mundo económico se invierten. El mundo de Internet es el mundo de la abundancia, con una característica muy importante: crece 15 veces más que el mundo real. Entonces yo pienso que el capitalismo bien puede ser sustituido por una manera de pensar, que es la que tiene la gente que navega, que se libera del dinero. El dinero es nuestra gran crucifixión, porque es la demostración de la escasez llevada al último grado, ¿no? Todos pensamos que el dinero no se alcanza.
Estamos en deuda con algo.
Sí, Rockefeller decía: todos mis bienes están en venta. Sí. El asunto de encontrar el precio. Y es verdad, la característica de nuestro mundo es la escasez, todavía ahora. Pero hay un mundo que se está creando, que es el mundo de la abundancia. Y ese mundo tiene otras reglas. Y para mí, empieza por ser una anarquía. Ese mundo donde todo abunda no tiene Estado, no tiene lugar, no tiene policía, y el tiempo es instantáneo. Yo me comunico con mi hijo y no sé dónde está. Cada tanto tiempo le pregunto dónde está, porque está viajando, está en Estados Unidos, no sé dónde está, y se me escribe otro día, lo escribo también, no sé dónde está, y nuestra comunicación es instantánea. Entonces hay una mentalidad nueva, y a mí eso me da esperanza. Las utopías se cambian.
Sí, creo que Carlos nos dejó a todos pensando y abrió nuevos frentes para esa discusión, ¿no?
Un inmenso frente.
En perspectiva.
Estamos en tertulia este viernes con Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Alberto Volonté y como invitado Eduardo Platero. Estamos hablando a propósito del trabajo en el Día de los Trabajadores. Y hay mucho mensaje de la audiencia, algunos muy lindos, ¿no? Por ejemplo, este oyente que dice: soy encuadernador y escribo música. La felicidad para mí es trabajar. ¿Cómo les resulta esto?
Porque es un artesano y porque es un creador. La alienación a la que se refería Marx, que citó Maggi, es eso, es que el trabajador industrial no es dueño de lo que hace. Simplemente invierte trabajo, pero el dueño es el capitalista. Y eso ni siquiera en estos procesos en serie, ni siquiera es dueño de haber terminado el trabajo. Ahora está sucediendo cada vez más que las heladeras tienen motor italiano y carrocería uruguaya y esto y lo otro. Entonces ni siquiera sabés de dónde vienen las cosas y a dónde van a ir. Lo que separa más al trabajador de su trabajo.
Todo viene a cuento del planteo inicial de Carmen a propósito de que el trabajo dignifica.
Vuelvo a insistir en que el trabajo produce efectos civilizatorios a lo largo de la historia. Hoy, digo, produce efectos de construcción de ciudadanía. ¿Cuándo empieza el mundo a cambiar realmente? Cuando cambia la relación entre el ser humano y la naturaleza. En el estadio paleolítico, al cual se refería hoy Volonté de costado y con picardía, esas sociedades trabajan muy poco. Trabajan exclusivamente para poder sobrevivir, matando animales, arrancando la naturaleza, en lugar de construyendo sobre la naturaleza, robándole, arrancando lo necesario para sobrevivir. En la etapa con el descubrimiento de la agricultura, el hombre y la mujer empieza, bastante tuvieron que ver las mujeres, parece, con esto, empieza a construir sobre la naturaleza. Y ahí el mundo cambia. Después viene la revolución industrial, después viene la producción de objetos concretamente. Yo quería seguir con lo de Maggi. El trabajo genera civilización. El trabajo, por lo menos en el Uruguay, y ya lo sabía Artigas, cuando reparte ganado, reparte semillas y establece condiciones para levantar rancho, produce ciudadanía, produce gente que se preocupa por su país y genera riqueza.
Sí, pero también están los mensajes que dicen, estimados intelectuales, no olviden a los que no disfrutan su trabajo, yo creo, aquellos que no descansan en sus vacaciones.
Yo creo que lo del disfrute del trabajo, o más disfrute o menos disfrute, es variable. Yo personalmente elegí en qué quería trabajar y por suerte durante 40 años en mi vida ejercí la docencia, que es mi elección. Pero también cuando me echaron tuve que trabajar en otra cosa, en vez de vender productos cosméticos, que nunca fue mi elección, ni los uso personalmente, y sin embargo no me arrancaron, no me convertí en un indigente sin amigos, sin compañeros, sin sindicato, sin vida política. ¿Por qué? Porque al segundo día de quedarme sin trabajo en lo que a mí me gustaba, busqué integrarme a la sociedad inmediatamente, no solamente por el tema económico, sino porque no quería perder mi condición ciudadana, e hice otra cosa. Pero Maggi plantea una cosa que yo estoy de acuerdo con él, dentro de 50 o 100 años. Porque plantea el tema de la revolución producida por algo. Por eso Marx hablaba de objetos y no podía hablar de otra cosa que objetos, porque lo esencial como producto de trabajo entonces eran los objetos. Pasado el siglo XX y el siglo XXI, hoy la mayoría de las cosas en el camino que va Maggi, no son objetos, son bienes virtuales.
Sí, recordemos que Carlos enfatizaba el mundo, papel que está jugando Internet.
No, es el mundo de los servicios. Yo meto Internet en el mundo de los servicios. La educación no se ve, no es un objeto. La salud muchas veces no es un objeto. Es el mundo de los servicios. Yo creo que el siglo XXI va... Bueno, no tenemos a Marx hoy para que reflexione sobre eso, pero podemos seguir. Ahora, el tema es que para entrar en ese mundo de Maggi, el trabajo vuelve a ser importante en su antigua versión, porque para entrar en ese mundo de navegar en Internet hay que saber leer. Ya ni digo hay que tener una computadora, porque eso uno puede ir a la esquina hoy y por 10 pesos consigue comunicarse con el mundo, pero hay que saber leer. Entonces vuelve a predominar el tema de la integración ciudadana y la dimensión económica. Sin trabajo no hay posibilidades de integrarse, sin educación no hay posibilidades de integrarse a ese mundo que describe Maggi y que comparto.
Sí, todos los mundos son así. No solo es el mundo virtual, que tenés toda la razón lo que estás explicando, y lo explicaste muy bien. Una vez estuve en Paysandú y Solo Ducho me invitó a ver Pailana. Y yo fui a verla, hace años de esto. Y yo fui a ver Pailana y encontré que había una fábrica convencional y después había, aparte, un cuarto de fábrica, menos, un décimo de fábrica, donde había una casilla elevada llena de computadoras y dos ingenieros adentro y una máquina que hacía todo sin que nadie tocara nada. No inventaba, copiaba los colores y el entretejido de las telas y después la máquina tejía los hilos de esa manera para hacer, por ejemplo, Casimir, Príncipe de Gales. Se lo vi hacer, no se podía creer. Dije, pero esto es una cosa extraordinaria, ¿por qué toda la fábrica no es así? Y él me dijo una cosa que es para mí lo más importante. Dijo, porque con este pedazo de la fábrica puedo pagar las pérdidas que me da la otra, pero no voy a echar a nadie. O sea que hay transiciones. Tú decías que te echaron y que hiciste otras cosas. A mí también me echaron. Claro. Yo era abogado consultor del Banco Central, me sacaron tarjeta roja y al otro día era un turista sin ocupación. Y empecé a hacer cosas que no sabía y pude lograr hacerlas porque tenía buena formación para cualquier cosa. Tenía una máquina que sirve para cualquier cosa. La cierta cultura y la cierta desenvolvimiento te permite hacer cualquier cosa. Hice construía edificios de apartamentos. No sabía absolutamente nada. Tenía un socio que tenía $1,000,000 y sabía todo. Pero bueno, yo le fui muy útil.
Yo con un socio de $1,000,000.
Sí, querido. Hacer el segundo millón es facilísimo. La gente se enoja. Y yo digo que ganar plata es facilísimo. Solo que hay que tener $1,000,000 y un socio que sepa. Trabajé como loco. Trabajé muchísimo. No digo para nada. Me levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta que no podía más. Todos los días. Hicimos muchísimo dinero. Yo llevé una parte mínima. Pero el hombre era inteligentísimo. Y tuve que cambiar. Pero tenía preparada una máquina como para poder cambiar. Si no sabes ni escribir, te sacan de la pala y el pico y no sabes hacer nada. Y eso es terrible.
¿Cuál era la máquina que tenías pronta?
La máquina que tenías pronta es la cabeza.
La cabeza.
Hay varios oyentes que quedaron muy impresionados por tu intervención hace un rato, Carlos. Tengo, por ejemplo, este tipo de mensaje. Gabriela del Reducto dice: Maggi, gracias por ayudarnos a pensar esperanzadamente. Da gusto escucharlo. Gracias, señor Maggi. Su reflexión es esperanza, dice otro oyente. Bien, doctor Maggi, ese es el mejor ejemplo para lo que el mundo necesita, cambio de conciencia, que también implica apertura desde el corazón. Feliz Día de los Trabajadores, dice Rosa de San José.
No, yo quería reenganchar por otro lado. En primer lugar, la civilización es irreversible. Inventamos el caminar erectos y dejamos de ser mono. Inventamos la agricultura y dejamos de ser depredadores para ser creadores. Inventamos el Estado y no nos vamos a sacar el Estado de encima hasta que no venga ese Estado ideal de Matrix, del que habla el doctor Maggi. Que yo vi Matrix y me quedé pensando con cuál de los dos mundos me quedaba, porque el otro era mejor.
La anarquía tiene unos encantos extraordinarios.
Pero digo, yo quiero entonces señalar que el problema es que estamos en el mundo de lo real, y el mundo de lo real significa que en la inmensa mayoría de los trabajos y de los trabajadores trabajan en forma asalariada y trabajan en condiciones en que no son dueños de lo que producen, lo que crea enormes tensiones, que es muy difícil imaginar cómo vamos a llegar a resolver el problema de las desigualdades entre las naciones y entre los hombres en un momento en que lo de Adam Smith, igual que lo de, bueno, ahora se me borró el nombre, Malthus, dejó de ser cierto. Es decir, ahora la capacidad de producir alimentos supera a la capacidad de producir seres humanos, a pesar de que producimos en gran forma. Producen otro. El asunto es que repartimos mal. Y que entonces ese tercio de la humanidad que está marginado de la actividad, que que nos lleva a un mundo, incluso en las partes más desarrolladas, a un mundo guetizado.
Acá tenemos, por ejemplo, este mensaje de Julio de Durazno que dice: para un peón rural que gana 3,000 pesos, que vive con su familia debajo de unos costaneros con nylon, y para el que el boliche más cercano y la escuela están a 25 kilómetros, es difícil sentirse digno.
Sí, sí,
pero,
sí.
Emiliano, pero, el problema peor de la mala distribución no está en el dinero. El problema peor de la mala distribución está en la cultura. Si ese peón rural supiera hacer algo, no sería peón rural, viviría de otra manera. Lo que pasa es que creció y no le dieron alimento, no le dieron alimento cultural. Pero, ¿cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es un problema.
Déjeme insistir en esto, doctor Maggi. El asunto es que la acumulación de capital es tal que no reparte. Viendo crecer el fenómeno no solo de las rejas sino y de los barrios cerrados, sino el fenómeno de los muros
que separan a los ricos de los pobres. Me pareció ilustrativo el fenómeno este de Buenos Aires hace poco, cuando el barrio La Horqueta consiguió permiso para hacer un muro que los separara de los pobres del otro lado. Pero los pobres del otro lado se indignaron porque los hacía dar una vuelta terrible, entonces fueron y tiraron el muro. Y dentro de las excusas que daban, era porque nosotros somos laburantes, los malandros están más atrás. Entonces, si se hubieran hecho el muro más atrás, lo hubieran tirado o hubieran quedado conforme con el muro. Entonces, el asunto es si no vamos a una sociedad donde ricos y marginados estemos prisioneros de muros, rejas, cuidadores, celadores, y sea un mundo en donde cada vez tengamos que generar más custodios para custodiar un orden social injusto.
Yo quiero tomar esto último de Platero para bajar al piso, exactamente cuando yo me preocupa y digo que el trabajo es lo que convierte a un hombre o una mujer en ciudadano, más allá de lo económico. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no son los barrios, es la gente que tiene miedo al distinto? ¿Y a qué distinto le tenemos miedo? ¿O le tienen miedo estos argentinos que ponen el muro? ¿A la mujer, al hombre que no se baña? ¿A la mujer, al hombre que no tiene dinero o no tiene medios para poder andar vestido como la generalidad de la gente? ¿A la gente que pierde sus dientes? ¿A la gente que no ve y no tiene lentes? Eso es lo que da el trabajo. El trabajo lo que da es que crea redes, porque el Estado ahí, en mi concepción de vida, es el gran regulador y responsable de la redistribución, que permite crear o construir ciudadanía con equidad. Es el Estado, en mi opinión, el que es responsable de que haya agua para todos, de que haya luz para todos, de que haya internet, Ceibal, para todos, de que haya dentista para todos, de que haya lentes para todos. Eso es absolutamente necesario para convertirse en ser humano, mujer o hombre, y no convertirse en bicho. Cuando una persona en el Uruguay se convierte en indigente, pierde los dientes, no tiene lentes, todas estas cosas impiden acceder a un carnet de salud, acceder a un trabajo en una fábrica, etc.
En lenguaje tanguero.
Bueno.
Aquel tango de Edmundo Rivero, que cantaba Edmundo Rivero, el ambiente y el conventillo me fue ganando de a poco. Si dejamos caer a alguien que está viviendo en un barrio, a un barrio marginal, inevitablemente se va a marginar.
En perspectiva.
Desde la audiencia, algunos oyentes preguntan, Carlos, ¿de qué soloducho hablabas? En el ejemplo de Pailana, bueno.
Sí, hay dos soloduchos, sí. un tío y un sobrino. Uh-huh. Yo me refería al viejo soloducho, que es un instituto importante en Uruguay, es un hombre formidable, es lo que se llama un capitán de industria, pero bien plantado, y que se comportó siempre muy bien. Yo lo admiro mucho.
Estás hablando de Isaac Soloducho.
Me ha dado la oportunidad de decirlo. Al viejo soloducho le tengo una gran admiración.
Otro oyente, Alberto, que ha mandado varios mensajes, pregunta si está censurado, porque no leemos ninguno. No, Alberto, lo que pasa es que no sabes la cantidad de comentarios, preguntas, etcétera, que están llegando a propósito de la discusión de hoy. Agata si estamos poniendo, no sé, la vigésima parte. Sí, sí. Pero decía Alberto hace un rato, es muy cierto que la robótica elimina algún tipo de trabajo, pero a los robots hay que fabricarlos, y lo que es mejor, hay que programarlos. Por lo que el trabajo en realidad cambia, se transforma en más pienso que sudor, y creo que esa es la tendencia. Por eso, creo, el plan Ceibal es la mejor decisión que ha tomado este país después de Varela. Tendremos cibertrabajadores en 20 años.
Exactamente de acuerdo.
También.
Exactamente observado.
Bien. Alberto, hace rato que estabas ahí con algo para agregar.
No, pero escuchando, porque el hecho de que uno esté aquí no quiere decir que me prive del placer de escuchar. Entonces, esto estaba muy bueno, escucharlo todo. Pero tú decías, Eduardo, de esos guetos que se producen, te referías a La Horqueta, un barrio al costado de lo que es San Isidro en Buenos Aires. O yo podría agregar la famosa Villa 31, que está a una cuadra de la calle Callao, o la Villa Kennedy, acá en Punta del Este. Y hay algo que todos debemos comprender. Hay un sinfín de razones de por qué se crean esas villas, esos barrios, que no hay que calificarlos. Es que son centros donde hay mano de obra muy variada, a veces altamente calificada, y que está a minutos de los centros donde se demanda el trabajo. Entonces, si al Gran Buenos Aires le sacaran la Villa 31, tendría un problema tremendo, porque ahí viven 15.000 personas, donde la inmensa mayoría no son ni delincuentes ni marginados, son trabajadores muy variados que prestan el servicio al centro de Buenos Aires, a la calle Carrao, a la calle Callao, a la calle Santa Fe, y están a 5 minutos, o a 10, o a 15, y no podrían prestar esa tarea, no podrían realizar esos trabajos si no lo hicieran. Lo mismo pasa con el barrio Kennedy de Punta del Este. Es el gran surtidor de trabajos calificados, muchos de ellos, y de servicios de buena calidad. Y viven allí. Y ese barrio que a veces uno dice, bueno, pero este es un lugar donde van los malandros. No, no, no. Ese es el gran problema. Y voy a esto, refino. En la Horqueta, cuando levantan el muro, no lo levantan el muro por los trabajadores, lo necesitan. El tema fue, como tú señalaste, que los trabajadores dijeron, no, este muro no es para nosotros, hay que correrlo. Porque los más trabajadores, los realmente esforzados, son las primeras víctimas del sector minoritario que está excluido y marginado, que les hace sufrir los problemas del delito.
Yo le daba la razón a Platero cuando describía este sistema que tiene una parte de horror aquí y en todas partes del mundo, porque uno piensa que los asentamientos irregulares son un privilegio triste de Sudamérica. Vas a Nueva York y tenés los homeless. Yo tenía una amiga que era una negra gorda, en invierno con 20 grados bajo cero, durmiendo en una caja de cartón en una esquina. Después, por supuesto, Giuliani las exportó para la Florida, para que no se vieran, pero no les dio solución.
Y ahora el sistema no da solución. Han empezado a aparecer los barrios de carpas.
No, digo que el sistema tiene terribles defectos y que hay que saberlos y hay que corregirlos. Es decir, que expulse a la gente hacia los asentamientos donde no hay las comodidades que necesita un ser humano para vivir bien, es inaceptable. Y eso tiene que ser corregido. Y ese es el trabajo que tenemos. ¿O está todo terminado? Al revés. El sistema tiene un defecto que es intrínseco del sistema. Expulsa a cierta gente que es irrecuperable por momentos. Yo creo que las escuelas de tiempo completo que tanto hablamos con Carmen, que hay que incrustarlas adentro de los asentamientos para que los hijos salven a los padres. Y eso es lo que hay que hacer.
Totalmente de acuerdo.
Y esos lugares tienen que tener policía. Y esos lugares tienen que ser mejorados. Hay que sacar. Es una llaga, es un cáncer.
Yo creo que hubo un salto tecnológico que no estuvo acompañado por las reformas sociales necesarias como para que todo el mundo subiera el nivel, a un nivel superior en la medida que la producción lo permitía, que hubo un aprovechamiento mayor del sector rico, y eso significó una marginación mayor de los sectores que estaban más abajo, y que el gran problema del siglo XXI es cómo acomodar la organización social a la producción, a los saltos tecnológicos que hemos dado a finales del siglo XX y que seguimos dando. Si no lo acomodamos, va a ser como la antigua Roma con periódicos explosiones de ira popular y represiones
y a nivel político pan y circo, ya que estás hablando de Roma.
Eduardo, yo quiero hacer un comentario. No hablamos del tema de la remuneración.
No.
La remuneración es fundamental para que quien trabaja se sienta propietario y pierda la alienación para sentirse importante. El dinero y la justa remuneración no solo explica la razón del trabajo, sino la satisfacción personal de alguien que se siente bien porque está recompensado.
Y que tiene los bienes necesarios. Que eso es lo que el dinero debe permitir.
Los bienes y los servicios necesarios.
Los bienes que te hacen gente.
Exactamente.
Carlos Maggi, Alberto Volonté, Carmen Tornaría y como invitado esta mañana Eduardo Platero. Gracias por acompañar. ¿Le quedaba algo, Eduardo?
No, pedirle un dato al doctor Volonté.
¿Un dato para qué?
Sí, para el gran
premio
República Argentina.
En la tercera de hoy, mira qué nombre. Tímida Esperanza, Shai Esperanza.
¿Sí? Ahí está. Y acá se puede jugar.
Se puede jugar.
Se sigue pudiendo, ¿no? Sí.
En un tiempo sabía. Ahora, Eduardo, no me pongas en la...
Bueno, pero dale el dinero y que te juegue los boletos, ¿eh?
Bueno, los dejamos retomar los planes que tuvieran ya para este primero de mayo y los invitamos a que vuelvan por acá dentro de unos días, ¿de acuerdo?
El viernes estaremos como un solo hombre.
Claro que
como
sí.
Una sola mujer.
Muy bien, acompañado.
Y Platero, por supuesto, ha sido...
Soy el suplente.
Ha sido muy amable en aceptar nuestra invitación.
De lujo.